¿La población civil debe estar preparada para defender los intereses del país frente a un eventual conflicto armado? Hay quienes en el gobierno uruguayo entienden que sí. Y por eso promueven la instrucción militar obligatoria. Una iniciativa que abre un debate que ya se plantea como bastante movido. Un debate que a su vez se inscribe en una discusión mucho más amplia que está en curso sobre la nueva Ley de Defensa Nacional y que en este mes de marzo está aterrizando en el Parlamento. ¿Cuáles son los argumentos a favor de este extremo? ¿Qué dicen quienes promueven la instrucción militar obligatoria? Vamos a averiguarlo enseguida.
La sociedad y la gente.
Estamos con el diputado Víctor Semproni, del Espacio 609, integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes. Diputado Semproni, buenos días.
Muy buenos días, Cotero, ¿cómo está usted?
Usted es uno de los impulsores de la instrucción militar obligatoria, ¿verdad? Para empezar, me gustaría que hiciéramos una aclaración. ¿Instrucción militar no es lo mismo que servicio militar?
Correcto. Me parece fundamental lo que usted está diferenciando, Cotelo. Una cosa es el servicio militar obligatorio, que además es bueno recordarlo. Hay una ley vigente que lo establece como obligatorio hoy en nuestro Uruguay, la ley 9.943 de los años 40, más allá de que no se aplique o que no se cumpla, pero el servicio militar por ley es obligatorio hoy en el Uruguay. Nosotros no estamos hablando de eso, es más, decimos que somos contrarios a eso, porque el servicio militar, es decir, la reserva ciudadana para asistir a las Fuerzas Armadas, tiene que ser una actitud voluntaria del ciudadano que lo quiera transitar y que quiera capacitarse para eso. Nosotros estamos hablando de la necesidad de la instrucción de la sociedad para la defensa y, dando el término correcto, la instrucción militar ciudadana para encarar la defensa. ¿Y por qué esto? Porque, como muy bien decía usted, estamos ante el debate y seguramente la aprobación de una nueva ley de defensa nacional.
¿Pero por qué en el marco de una nueva ley de defensa usted y otros representantes del oficialismo entienden que hay que introducir la instrucción militar obligatoria? ¿Cuáles son los argumentos?
Ahí está, correcto. Hay que introducirla porque esta nueva ley de defensa introduce o establece como elemento que cambia sustancialmente lo vigente en el país hoy, de que la defensa no es exclusividad o no puede quedar solamente a cargo de las Fuerzas Armadas. Y producto tiene que ser encarada conjuntamente por la sociedad toda, que es obligación de todos los ciudadanos tomar parte en la defensa de la soberanía, del territorio, de la riqueza, del patrimonio del país, y no pensemos solamente en lo que puede ser una guerra, un conflicto armado, que naturalmente la gente camina hacia ahí. Entonces, cuando esta ley establece eso, producto de conceptos, Cotelo, que no se nos ocurrieron a los compañeros de la 609, el Ministerio de Defensa organizó durante 4 meses debates sobre la ley de defensa, donde participaron todas las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad de la República, los sindicatos vinculados a todas esas instituciones, y allí salieron los argumentos, los elementos para formar este proyecto de ley sobre el cual hoy estamos comentando y que va a entrar un poco más adelante en el Parlamento. Sí. Y de ese proyecto surge la defensa conjunta cívico-militar. Y por consiguiente, si yo le doy al ciudadano la responsabilidad de asumir tareas en la defensa de nuestra soberanía, lo tengo que instruir de cómo lo tiene que hacer.
Ahora, ¿es tan claro que haya consenso para que la ciudadanía también intervenga en la defensa de la soberanía nacional?
Bueno, eso es clarísimo porque salió de los debates que se dieron en ese ámbito en el cual recién termino de...
¿Pero en esos ámbitos, por ejemplo, había representantes de la oposición también?
Bueno, fueron invitados, yo no recuerdo exactamente legisladores de la oposición porque creo que no se dieron al debate, pero le hablé de las instituciones y los que tuvieron representaciones institucionales, no le preguntamos a ninguno el color político a que respondían, y todo el mundo opinó. Entonces, de ahí sale ese concepto, pero es más, Emiliano, si nosotros miramos los ejemplos que se dan en el mundo hoy, en aquellos países en que el pueblo está defendiendo su soberanía y su territorio, viajemos rápidamente, mentalmente solamente, a Irak, veamos cómo el ejército más poderoso del mundo, con la tecnología más avanzada, con los recursos ilimitados, tanto humanos como económicos, está perdiendo la guerra. ¿Frente a quién? A un pueblo organizado para defender la soberanía de su territorio. Entonces, de ese ejemplo, tenemos que concluir ineludiblemente, y este es concepto también de nuestras Fuerzas Armadas, de que la defensa solo es posible en la medida que participe los ciudadanos. No, el concepto aquel de que yo pago al militar para que me defienda, ya fue. Hoy hay que aplicar un concepto de participación conjunta.
Es que una de las discusiones es que ya gastamos demasiado en las Fuerzas Armadas.
Exacto.
El propio Frente Amplio más de una vez lo ha sostenido. Entonces, ¿por qué además de destinar ese presupuesto a las Fuerzas Armadas, debería la ciudadanía tener su participación también en la defensa?
Bueno, justamente, Emiliano, nadie está planteando eso. Justamente, como conclusión de lo primero, de esa ley de defensa, vamos a tener que revisar el seguir sosteniendo, manteniendo determinada integración, número, costo de nuestras Fuerzas Armadas, porque hay que darle otro carácter. Y seguramente, primero señalo esto, en esta ley de defensa se establece que inmediatamente después se va a hacer o se va a discutir una ley orgánica militar. Y luego en la ley orgánica militar, una ley para cada una de las armas donde va a establecer las funciones de las armas. Y que hay que redimensionar las Fuerzas Armadas. No hay ninguna duda, porque nosotros necesitamos una Marina tal vez mucho mejor, más numerosa, mejor dotada de elementos, etcétera, para defender nuestro mar territorial, pero tenemos que plantearnos si sirve tener una institución militar como es el Ejército para defender un territorio con las posibilidades reales que esa inversión puede depararnos ante una eventual agresión.
Ahora, volviendo a la instrucción militar obligatoria que se establecería para la población civil, ¿en qué están pensando concretamente? ¿En incorporar algo de formación militar en la educación formal, por ejemplo, a nivel de liceo?
Bueno, Emiliano, yo no quisiera ya introducirme en una definición de esa profundidad, porque puedo tener mi posición personal, no lo tenemos todavía lo suficientemente analizado, pero genéricamente no tengo duda que el concepto es, como se imparte la materia gimnasia en la liceo, habrá que impartir ciertos conocimientos elementales de qué tiene que hacer el ciudadano ante la eventualidad de tener que asumir la defensa de su suelo patrio.
¿Se estarían dictando cursos de qué? ¿De estrategia, de uso de armas, de supervivencia, materias como esas?
Yo creo que tal vez de supervivencia, tal vez fundamentalmente de organización, de cómo tiene que operar, ante quién tiene que responder, y por supuesto no excluyamos el conocimiento y el manejo de las armas. Porque si hoy yo estoy diciendo esto, seguramente en función de mis antecedentes políticos, etcétera, alguien va a decir...
Usted es un hombre que viene del MLN,
Tupamaros. Entonces le van a decir, sí, hacen prueba y bárbaro, quieren darle armas a todo el mundo. Cotelo, en el año 1947, hace ya bastantes años, don Luis Valle Berres establecía, tengo documentos probatorios de eso, que los uruguayos todos debíamos tener la obligación de conocer el manejo de las armas. Valle Berres.
De todos modos, se trata de un tema, de un ángulo este, más polémico todavía que la instrucción militar de la que usted hablaba hace un rato.
Sin ninguna duda, y si usted me permite, yo le paso un ejemplo que no tiene nada que ver, no lo quiero introducir dentro de la capacitación de la ciudadanía para la defensa, pero lo quiero tomar como ejemplo de lo que la obligatoriedad que nos supone, a quien le damos una responsabilidad a la gente, instruirla para que la cumpla correctamente. Hace muy pocos días yo discutía o analizaba en mi zona, en la Costa de Oro, ante el tema de los incendios, y consultaba a autoridades de bomberos sobre lo siguiente: ¿ustedes verían bien la conveniencia de organizar a los vecinos y darle instrucción de cómo tienen que operar para combatir el fuego? Y recibí esta respuesta de autoridades de bomberos: pero por favor, diputado, eso es imprescindible. Cuando se produce un incendio, la gente voluntaria y solidariamente concurre a tratar de ayudar, pero no sabe de quién recibe órdenes. Cada uno realiza lo que se le ocurre que le parece más eficaz. Y en muchos casos vienen a combatir el fuego con romanitas o con sandalias, y a la media hora de estar tenemos que atender el incendio y a los que se quemaron y hay que curarlos. Entonces, por supuesto, hay que darle elementos esenciales, diría, los primeros auxilios para poder encarar la defensa. Saquemos de este ejemplo una conclusión muy concreta de que no se le puede dar a la gente responsabilidades si no se la instruye mínimamente para cómo la tiene que cumplir.
Sí, entiendo el ejemplo de el correlato que existe entre la delegación de responsabilidades y la formación para eso.
Exacto.
Pero en ese ejemplo, llevarlo al tema de la instrucción militar ya tiene otros bemoles y bueno, ya ha comenzado a generar resistencias. Ayer, por ejemplo, aquí en los informativos del Espectador, el diputado Javier García, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, un hombre del Partido Nacional, definía como una locura esta propuesta.
Es plantear en el siglo XXI que deba haber instrucción militar obligatoria, y como plantearon hace unos días atrás, la enseñanza de las armas, del uso de las armas en el liceo, o que es obligación de todo ciudadano saber empuñar las armas como se dice hoy, me parece una locura. Pero fíjese qué paradoja. Mientras el gobierno reduce, como lo hizo, la enseñanza de idiomas y de inglés en la secundaria, siendo este un instrumento básico hoy para desenvolverse en el mundo moderno, para conseguir trabajo, el mismo gobierno plantea suplir esas horas que se sacan a los idiomas para enseñar el uso de las armas y establecer la instrucción militar obligatoria. Me parece que va en un rumbo absolutamente equivocado y que al mismo tiempo establece una pauta que lo único que va a hacer es que los jóvenes sigan optando por irse del país.
¿Qué responde usted, diputado Semproni?
Bueno, mire, el estilo crítico y la alteración que el diputado García a veces trasunta cuando apasionadamente se mete en defender sus posiciones en determinados temas, lo reitera en esta oportunidad. Llegó a decir también, yo creo que usted no lo pasó en esta grabación, de que los uruguayos tenemos que formarnos para la paz. Es un poco síntesis de lo que termina de decir, ¿no? Sí. Tenemos que formarnos para la paz y no para la guerra. Yo me pregunto, y entonces, si no tenemos que formarnos para la guerra, o no tenemos que formarnos para defender la libertad, la independencia, la soberanía y el patrimonio de nuestro país, ¿para qué tenemos el ejército? Porque entonces habría que disolverlo, como han dicho otros países. Cuando nosotros entendemos que eso tiene que ser una función, sí, apoyada por todo lo que son las Fuerzas Armadas, pero que tiene que fundamentalmente corresponder a la ciudadanía, viene el correlato que usted señalaba. Hay que darle elementos básicos para que pueda cumplir eficazmente.
Sí, a ver, en el planteo del diputado García hay dos grandes argumentos. Uno, de fondo, sobre la idea de la instrucción militar obligatoria. Pero después aparece otro que tiene que ver con la instrumentación y que podría hilarse un poco más fino con preguntas como estas, ¿no? ¿Qué pasaría con la carga horaria en secundaria? ¿Estas clases de instrucción militar se agregarían a las horas de las materias que ya se dictan o sustituirían horas de otras materias? Esa es una de las tantas preguntas posibles.
Y podríamos agregar más.
¿Cómo se financiaría esta formación en un consejo, el de educación secundaria, que tiene, obviamente, como todos sabemos, limitaciones presupuestales para el pago de salarios a los docentes, para la infraestructura de los institutos? ¿Cómo es que se agregaría esta otra formación?
Sí, podríamos hacernos otras preguntas. Si la capacitación, por ejemplo, para el manejo de un arma, la vamos a dar dentro del aula, la vamos a hacer en el patio del recreo. Son todas preguntas que nos podemos hacer. Acá lo que hay que fijar, discutir y aprobar son los nuevos criterios para la defensa, el nuevo concepto y la necesidad de que si yo delego responsabilidades, capacite a quien las va a tener que asumir. Ojalá nunca, pero de repente sí ocurre. Y eso tiene también como correlato la disminución de unas Fuerzas Armadas a un costo brutal que no tienen sentido, porque su eficacia ante la necesidad lamentable de tener que convocarlas para la defensa, todos suponemos cuál puede ser. Entonces, si no pensamos el país para dentro de 25, de 50 años adelante, cito un documento del ejército argentino reciente que habla del plan para el 2025, es decir, están mirando 15 o 20 años para adelante, nosotros tenemos que hacerlo de eso. Y todos estos detalles, de dónde se va a dar, de cómo se va a dar, habrá que verlo, porque
no,
si nosotros establecemos...
Es que no son detalles, diputado. Se lo señalo por lo siguiente. Está pendiente un debate sobre la transformación de la educación en Uruguay. Está pendiente, está desarrollándose, hasta ahora no ha llegado a conclusiones. Pero está claro que la formación que los jóvenes reciben en secundaria, por ejemplo, en el ciclo básico, en el bachillerato, ni que hablar después en la universidad, tiene déficits serios y tiene que fortalecerse para mejorar las condiciones de acceso al mercado de trabajo de los uruguayos del futuro. Esa es una asignatura todavía pendiente. Tenemos una educación con problemas. Entonces, cuando existe todavía todo eso por hacer, intercalar, meter instrucción militar obligatoria, que puede llevar incluso a que se desplace en otras materias, es una posibilidad, genera este tipo de inquietudes.
Demos vuelta la pregunta. Discutamos esto que es imprescindible hacer sobre la ley de educación. Hubo un congreso, va a abrir un debate, va a venir una ley, se va a debatir en el Parlamento, se aprobarán las nuevas pautas, todo el mundo tendrá posibilidades de opinar. Y después que la aprobamos, aparece la ley de defensa que establece la responsabilidad civil. Y ahí empezamos a reformar la ley de educación para agregar también la necesidad de que el ciudadano se capacite para la defensa. Bueno, entonces, aquí lo que yo le estoy diciendo es que primero establezcamos y aprobemos el criterio. Seguramente después, inmediatamente después, todas esas precisiones van a tener que ser tenidas en cuenta. Y tal vez en la ley de educación habrá que tener en cuenta esto, no tengo ninguna duda. Y cuando alguien dice... la gimnasia es una materia obligatoria en el liceo. ¿La van a hacer, la práctica de gimnasia la van a hacer dentro del aula o la van a hacer en el gimnasio? Y acá está la práctica en lo que puede ser estrictamente, digamos, técnico respecto a la defensa civil, capacitándose para determinadas cosas a realizar en el plano armado, y lo tendrán que hacer en otro lugar. No tenga ninguna duda, eso va a tener que ser debatido y analizado cuando venga la ley de educación.
Pero
y
va a haber
es que aprobamos el criterio.
Va a haber
ahora,
que prever,
si lo rechazamos, bueno.
Va a haber que prever presupuesto también para esta formación.
Sí, y seguramente, si estamos redimensionando a un ejército que sabemos en su capacidad real de defensa, yo me permitiría con todo respeto cuestionar, pero esto lo aceptan los propios militares, con quienes tenemos diálogo en cada una de las oportunidades en que la Comisión de Defensa habla con ellos, y todos sabemos que cuál puede ser la defensa efectiva de un ejército nuestro ante una invasión militar, venga de donde venga. Entonces, esos recursos, ¿tienen sentido seguirlos invirtiendo? ¿No tenemos que repensar eso? ¿No tenemos que...? ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que el país se olvida de la necesidad de tener caminos que le permitan defender su soberanía, su patrimonio, su independencia? De ninguna manera. Si sorprendemos una cosa, tenemos que generar otra que sea sustitutiva y más efectiva que la que tenemos.
Diputado Semproni, a la hora de la educación formal hay que hacer opciones, ¿verdad? Lo veníamos comentando, ni los recursos ni las horas de los jóvenes son infinitos. Y uno tendería a pensar que la probabilidad de ocurrencia de incendios, usted manejó el ejemplo de los incendios, bueno, podría ser lo suficientemente alta como para que valiera la pena una instrucción que colocara a los jóvenes en mejores condiciones de colaborar en algún siniestro de ese tipo, como extinguir un incendio forestal, por ejemplo. Ahora, la probabilidad de una guerra o de una invasión en Uruguay no parece una probabilidad tan alta. ¿Qué dice usted sobre este punto? ¿O ustedes manejan otras hipótesis? La pregunta estaba planteada, diputado.
Sí, yo me adelanté a responderla. Yo no manejo ninguna hipótesis distinta, pero sí es bueno tener en cuenta, Cotelo, que si miramos un poco hacia adelante, como yo decía, el país tiene que mirar hacia adelante. Hoy en el mundo, lo que ha generado invasiones, guerras, conflictos permanentes, son las riquezas del fundamentalmente el petróleo. Sabemos que el petróleo es una riqueza finita y que el agua dulce, el agua, los recursos hídricos, vamos a decir, van a pasar a ser rápidamente en el mundo mucho más ambicionado, es una convicción, podemos estar equivocados, que lo que es hoy el propio petróleo. Desde el momento que nuestras zonas, nuestros países, somos ricos justamente en ese tema, recursos hídricos, nosotros tenemos que prever lo necesario para defenderlos. Porque si no, hacemos lo de aquella persona que asegura la casa y coloca rejas después que le robaron. Nosotros tenemos la necesidad de mirar hacia adelante y de prever hacia adelante lo que nos puede ocurrir. No hay mejor garantía para la paz que estar preparado para defenderse.
O sea que usted comparte la preocupación que está detrás de esta doctrina militar argentina que se ha venido elaborando últimamente y que ha despertado algunos temores de este lado del río.
Exacto, la comparto y la comparten también, tengo la total certeza, solo tengo algún dato no confirmado digamos, del conjunto de las Fuerzas Armadas, pero la comparten también nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas son conscientes que lo que ellas permiten hacer hoy en materia de defensa necesitan imprescindiblemente la participación ciudadana. Y para darle un dato a la audiencia, le digo que cada militar en operación requiere el apoyo de 10 civiles o de 10 personas más en todo lo que es la asistencia.
O sea, ¿a usted no le preocupa esta nueva doctrina militar que se gesta en la República Argentina?
No, no me preocupa para nada porque es una... fíjese usted que un ejército, si no desarrolla hipótesis de conflicto, una o dos, y no se prepara para la eventualidad de tener que transitar esas hipótesis, y no tiene sentido de existir. Así que me parece correcto que los ejércitos elaboren hipótesis de conflicto en función de las realidades del mundo, de la región, etcétera, y en función de ellas se capaciten para actuar. Me parece absolutamente lógico.
No, porque uno de los temores es que a partir de iniciativas como esta que surgió en Argentina, estemos ingresando en la región en una carrera armamentista.
Bueno, pero esa sí, bueno, esa es una interpretación que alguien puede hacer. Yo repito el concepto anterior. Yo creo que no hay mejor garantía para que a uno no le afecten o no le, le saquen sus recursos que estar preparado para defenderlos. Además, los recursos hídricos, hablemos por ejemplo del acuífero Guaraní, no son exclusividad del Uruguay, es una riqueza compartida por varios países. Es más, yo diría, y lo afirmo, que es obligación de esos países desarrollar o acordar lineamientos y compromisos en materia de defensa de esa riqueza en forma colectiva.
Uh-huh. ¿Y esa defensa debería coordinarse entre los países de la región?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de integración no podemos hablar solo de determinada integración. La integración es todo. Es a nivel social, es a nivel político, es a nivel militar. Y cuando hay problemáticas que nos afectan a la zona, tenemos obligación de coordinarlas, convenirlas, acordarlas de cómo operar en determinadas eventualidades en forma colectiva por todos los que estamos metidos en la zona.
Diputado Semprano, usted decía más temprano que esta participación de la población civil en las tareas de defensa viene formando parte de lo que es un proyecto de ley de defensa que se ha estado elaborando en los últimos meses a partir de una serie de debates y simposios, y de una reestructura general que también tendrá lugar en las Fuerzas Armadas Uruguayas. Pero me quedé pensando en eso porque el viernes pasado, en su discurso en el acto de los 94 años de la Fuerza Aérea, el comandante en jefe, Enrique Bonelli, se refirió al tema del futuro de las Fuerzas Armadas. Habló de la incomprensión que muchas veces hay en la sociedad civil en torno a lo que es el presupuesto de las Fuerzas Armadas, y creyó conveniente hacer notar que las Fuerzas Armadas no están solamente para la guerra, que hay otro tipo de funciones que las Fuerzas Armadas desempeñan. Y entonces dijo: la realidad actual del país y del mundo hace inconcebible una Fuerza Aérea y unas Fuerzas Armadas preparadas solo para la guerra convencional o no convencional. Deben ellas, y la Fuerza Aérea en particular, estar preparadas y equipadas para ser componente esencial de una respuesta integrada cívico-militar para enfrentar... Sí, pero ojo, una respuesta integrada cívico-militar para enfrentar desastres naturales, pandemias, accidentes bioquímicos, ataques terroristas, así como otros fenómenos naturales o provocados por el hombre que afecten las comunicaciones, el transporte y la infraestructura crítica del país. Esta complejidad y versatilidad de funciones debe reflejarse en la concepción de defensa y doctrina de empleo y en la composición de los organismos de integración múltiple que se formen a fin de planificar la eventual respuesta a dichos incidentes o amenazas. O sea, Bonelli de lo que habla y en lo que pone el acento es de diversificar las atribuciones de las Fuerzas Armadas, de usarlas para enfrentar otro tipo de situaciones e inconvenientes. Pero usted va por otro lado, de lo contrario, de reforzar las Fuerzas Armadas, de reforzar las Fuerzas Armadas con la participación de civiles en el tema específico de la defensa. ¿No se está dando vuelta a las cosas? Yo no termino de entender esto.
Bueno, yo, Cotelo, por el contrario, le diría que entiendo muy bien lo que dice Bonelli, y es más, lo comparto plenamente, porque cuando nosotros hablamos de instruir a los civiles para la defensa, estamos hablando solamente de instruirlo para la guerra, estamos hablando de instruirlo para que cumplan una función en todo eso que Bonelli dice, pero que tiene que ser, y él lo está señalando, un accionar conjunto de civiles y militares. Bonelli también ya le da en su discurso, abre la necesidad de la participación de los civiles en la defensa contra todos esos riesgos que el país puede correr. No es exclusivamente para la guerra. Lo que pasa que cuando se habla de instruir para la defensa o instruir militarmente para la defensa, automáticamente dice, dale, quieren repartir las armas, organizar el ejército. Bueno, son producto de las desviaciones que tienen de lo que hicieron en su juventud. Y ahí está el error. Yo interpreto clarísimo a Bonelli, comparto totalmente lo que dice en eso, y ese es el mismo concepto que queremos desarrollar nosotros.
Por último, hace años que todos escuchamos decir que en Uruguay es un problema la cantidad de armas que hay en manos de los civiles, algo que da lugar a accidentes, a que sea muy difícil controlar el uso que se le da a esas armas. Partiendo de esa base, de la superabundancia de armas, ¿no es peligroso pensar en dotar de mayor formación en el uso de las armas?
Cotelo, yo le voy a decir un poquito más de lo que dijo usted. Esa es una inquietud permanente de nuestra actual ministra del Interior.
Efectivamente, la ministra Turné, en su gestión como diputada, ha insistido muchas veces con este problema.
Exacto. Bueno, pero no confundamos, Cotelo. No confundamos lo que Daisy Turné dice, que yo comparto también plenamente. No es bueno que haya esa existencia de armas en manos ciudadanas. No es bueno. Y mucho peor es cuando esos ciudadanos que la tienen ni siquiera la saben usar. Y muchas veces, cuando intentan usarlas en una situación de riesgo, en vez de operarla como la debieran operar, le pegan al que tienen al lado, se pegan ellos mismos. Entonces, eso es lo fundamental, no lo confundamos. Yo estoy en desacuerdo, que no exista esa distribución de armas dentro de la ciudadanía, esa cantidad enorme, no debiera ser, pero no, eso no quiere decir que el ciudadano no sepa, si tiene necesidad de agarrar una, los cuidados, los riesgos y las formas que tiene que tener de utilizarla.
Diputado Víctor Semproni, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas. El tema recién se despierta en el debate, va a dar lugar seguramente a otras instancias de discusión, bueno, en el Parlamento, pero también acá en el programa. Así que por hoy creo que ha quedado claro cuál es el origen de esta iniciativa y volveremos sobre ella en cualquier momento.
No tenga ninguna duda, Cotelo, que cuando se plantea algo nuevo, algo novedoso, algo que cambia, más allá que algunos dicen que no cambia nada, evidentemente esto da motivos al debate. Y eso es lo saludable, que la sociedad participe, que opine y que en definitiva se tome en cuenta lo que democráticamente, mayoritariamente se entienda es lo más conveniente para los intereses nacionales. Cotelo, soy recíproco en los conceptos y quedo a sus órdenes.